programas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Con la alegría de siempre, como dice un relator deportivo, comienza este programa en este día miércoles 24 de abril. Estamos como siempre en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde no solo nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Sí, pues tenemos streaming, claro. Bien, bueno, lo tenemos hace tiempo. A veces se nos olvida recordarlo. Nos pueden ver, aquí estamos, en nuestros estudios centrales. Nuestro estudio central, seamos francos. Si tenemos más de un estudio. No les voy a decir cuánto. Y tenemos cámaras y todo. No, sí, estamos aperaditos. Estamos bien aperados para llegar, por supuesto, a sus hogares, a sus automóviles, a su Walkman, a donde ustedes nos estén escuchando. ¿Va? Exactamente lo mismo, lo importante es que estemos conectados. En Duna.cl además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick, eso en algunos minutos más, y también vamos a estar conversando de literatura, de un libro, es una novela que se llama El año en que hablamos con el mar, escrita por Andrés Montero y publicada por, editada por la editorial La Pollera. Andrés Montero es escritor, narrador oral también, y tiene varias otras obras, ¿ah? Tony Ninguno, Taguada, también tiene un libro de cuentos que se llama La muerte viene estilando, un ensayo que se llama ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? También tiene obras, algunos libros juveniles, y está presentando ahora esta obra, ¿no es cierto? Este libro que es el más reciente y que cuenta la historia de una isla. En realidad es la historia de dos hermanos separados ya desde hace mucho tiempo, uno que se quedó ahí en la isla, otro que se fue a viajar por el mundo, pero que por esas cosas del destino vuelve y se ve obligado, porque hay una pandemia, a quedarse a vivir ahí durante un año. Y es el pueblo, son los demás, ¿no es cierto? El entorno, digamos, los que cuentan la historia de estos dos mellizos. Así que es interesante, además, bueno, tiene una fórmula, decisiones narrativas que son bien interesantes y bastante novedosas. De todo eso nos va a estar contando Andrés Montero en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Bueno, hay una noticia. ¿Por dónde empiezo? Es que me llamó la atención. En el New York Times se tienen buena a Beyoncé o Beyoncé. ¿Ah? Bueno, es una gran artista, sin duda. Y ahora tienen un artículo ahí en el New York Times que está destacado en la portada de su sitio web, que se llama Beyoncé mostró el lavado de su pelo, o mostró mientras le lavaban el pelo. Y aquí decimos por qué eso importa, por qué es importante, en definitiva, el hecho de que lo haya mostrado. Un artículo escrito por Gina Cherelus. Y claro, Beyoncé sacó una línea de productos para el pelo. Son 8 productos que usan, parece, ingredientes de altísima calidad, justamente para invitar particularmente a las mujeres a que busquen tener un pelo sano, un cabello sano. Ella dice que se inspiró para esta línea de productos para el cabello, se inspiró en el salón, digamos, la peluquería que tenía su madre, y cuando ella era chica dice que se metía ahí a mirar cómo peinaban, cómo lavaban el pelo, cómo cortaban el pelo, qué sé yo, a las mujeres. Así que tiene mucho que ver con las enseñanzas de su madre. Y bueno, la muestran en este video mientras están efectivamente lavando el pelo y echando una serie de productos, ¿no? De manera bastante generosa. Claro, obviamente que... ¿Se han fijado cuando los envases dicen aplique con generosidad? ¿Sí? Y uno realmente... Por apretado, le echa poquitito. Se echa, no sé, pues bálsamo y queda como en la colonilla el bálsamo. No se alcanza a repartir. Por apretado, parece que dure más. Pero bueno, no hay que, si uno quiere tener el pelo bonito, obviamente que hay que usar el producto adecuado y usarlo, tal como dice Beyoncé, con generosidad. Su línea de productos se llama... Sacred, porque viene de Beyoncé, el Sei, C-E, Cred, que viene de la palabra sagrado, sacred, ¿no? Entonces es una especie de sacred, pero con C y con acento en la E, a lo Beyoncé. Bueno, está en su derecho, es Beyoncé, ¿no? Así que puede hacer básicamente lo que ella quiera. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque tiene mucho que ver con lo que significa el cuidado del pelo para las mujeres afroamericanas. Hay una larga historia de tratamientos para el pelo, de ciertas exigencias y autoexigencias que se le han hecho a las mujeres afroamericanas con su pelo, particularmente a las mujeres. Y los tratamientos, por ejemplo, de alisado para el pelo son... bueno, ahora son mejores que antes, pero antiguamente... Y esto está relatado de una manera bien impresionante en la autobiografía de Malcolm X, que es un gran libro, se los recomiendo. Es una autobiografía escrita por Malcolm, o sea, escrita, sí, como dictada o escrita por Arthur Hailey, que es el, si mal no recuerdo, el de Aeropuerto, de ese libro. Y bueno, es un gran libro. Hay una película también. De Spike Lee, sobre que está basada efectivamente en ese libro. Bueno, y ahí aparece, se hace este tratamiento. Malcolm X era medio colorín. Y se hace, le decían red, de hecho. Se hace estos tratamientos con unos líquidos así que le ardía la cabeza. No, terrible. Bueno, y eso muchas veces lo usaban. Entonces, esto viene de una tradición muy larga de utilización de ciertos productos que incluso en algunos minutos han llegado a ser muy, muy dolorosos. Y hay, claro, hay un cierto estigma en relación con el pelo de las mujeres afroamericanas, como que no lo pueden tener largo y liso. Pueden perfectamente alisárselo. A lo mejor es más trabajoso, digamos, porque claro, es muy, muy, muy crespo, ¿no es cierto? Pero bueno, se logra hacer. Y el tema es que Beyoncé usa muchas pelucas. Y también usa extensiones. Entonces ha habido toda una discusión de si ella tiene o no tiene pelo largo natural y pelo largo y rubio natural. Y bueno, con este video ella lo demuestra, pero sobre todo saca a relucir con orgullo su herencia afroamericana y la pone, por supuesto, a disposición de todo el resto de las mujeres. Ahí estamos mostrando en Duna.cl. Estamos mostrando justamente el proceso en el que Beyoncé se aplica toda esta serie de productos. Echa cualquier producto. Cualquier producto. Una vez fue al gimnasio y vi a un conocido, no voy a decir quién es, un conocido rostro de televisión, conductor de noticiarios, hace un buen tiempo. Y realmente. El tipo abre su locker, ¿no es cierto? Tenía locker en el camarín de este gimnasio, cosa que ya era un cierto privilegio. Yo llegaba con mi bolsito nomás ahí donde pudiera. Bueno, él tenía locker y lo abría y tenía una cantidad de productos, más que Beyoncé. Tenía más productos de belleza que Beyoncé. Bueno, sí, el tipo lo lograba. Bueno, y no hablo desde la envidia. De verdad que no hablo desde la envidia. Hoy en otra materia completamente distinta, se habla de los bebés Ozempic. El misterio de los bebés Ozempic, dice el diario El Mundo. ¿Se vuelve más fértil a las mujeres que usan fármacos anti-obesidad? Es una pregunta que sin duda capta la atención. Dice que en Estados Unidos ya se está hablando de este boom. Pero, ojo, que los expertos dicen que los estudios actuales solo vinculan el aumento de la tasa de fertilidad a la reducción de la obesidad en las mujeres como efecto indirecto. no es absolutamente directo. El Ozempic es el medicamento de moda, el medicamento del momento, valga la repetición, la cacofonía. Un tipo de fármaco, no solo está el Ozempic, también hay otros, pero este es el más conocido, sin duda. Y bueno, se ha dado entonces un aumento, aparentemente, de la fertilidad en personas, en mujeres que utilizan este tipo de tratamientos. Dice que estos tratamientos podrían tener cierto efecto en facilitar la concepción de la mujer, pero dice que no es atribuible directamente a la medicación, sino que la mejora, dice, de la calidad, esto lo dice un especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vita Sevilla, que se llama Cristóbal Morales. Doctor Cristóbal Morales dice que la mejora de la calidad de la tasa de fecundidad de las mujeres al perder peso es un factor que ya conocíamos, porque se estudia, dice él, en salud metabólica de la mujer. Y dice, claro, la mejora se produce como consecuencia del empleo de estos fármacos, se llaman fármacos anti-GLP-1, eso es como la denominación específica, digamos, de el Ozempic y de otros similares. Dice que no se debe a ellos directamente, sino que, por ejemplo, en aquellas mujeres con ovario poliquístico, cuando pierden grasa corporal, se restaura todo su ciclo hormonal. Entonces esos problemas de infertilidad van desapareciendo. De hecho, dice, cuando hay mujeres que se someten a técnicas de fertilidad, se les aconseja que estén en su peso. Se empezó ya aparecieron algunos casos, ¿no? Y ahí, bueno, se trató de investigar si existe efectivamente una relación causal. Las investigaciones recientes sugieren un papel potencial de estos medicamentos en las funciones reproductivas, ofreciendo nuevas vías para el tratamiento de la fertilidad. Y entre las conclusiones apunta a los beneficios en la fertilidad por la pérdida de peso, la receptividad endometrial y la función ovárica. Así que es posiblemente, tal como lo dicen estos trabajos, o podría ser una ayuda, pero efecto directo, por lo menos por el momento, es imposible o no se ha logrado, en realidad, demostrar. Se subastó, se remató, digamos, un cuadro de Gustav Klimt. Había mucha expectación por este cuadro de Gustav Klimt, porque el último retrato que pintó era antes de su muerte, había sido vendido el año 2010. Perdón, había sido pintado en 1918, pero fue vendido no tengo el año exactamente cuando se vendió, pero bueno, en junio pasado, ahí está, junio del año pasado. Se había vendido 99,2 millones de euros, imagínense, son 99 mil millones de pesos, tal cual, 99 mil millones de pesos. Da como para pasar un buen fin de semana, sí. Incluso adelantado, fin de semana largo. Un buen 18 sería. esto había sido vendido en la casa Sotheby's en Londres. Entonces se esperaba con este cuadro que se llama Retrato de la señorita Lisser, un cuadro de 1917. Se esperaba, bueno, una cifra, si no similar, porque el cuadro no es tan llamativo, tiene además algunas otras características que a lo mejor hacían que se rebajara, ¿no es cierto?, esta expectativa, pero por lo menos esperaban unos entre 30 y 50 millones de pesos. Bueno, no estuvieron tan mal las predicciones porque se vendió en 30 de pesos, dije, de euros. Se vendió en 30 millones de euros. En la zona baja, digamos, en el piso de estas estimaciones. Claro, la pintura más cara de Klimt, esta que yo les mencionaba que se vendió en 99 millones de euros el año pasado, no es la más cara. La más cara se vendió en una subasta privada, una venta privada, no era subasta, sino que venta privada directa, en unos 168 millones de euros. 168 mil millones de pesos. es un cuadro que se llama Serpientes de Agua 2. que había sido robada por los nazis a una empresaria judía que se llamaba Jenny Steiner, que también había sido mecenas del movimiento artístico al que perteneció, ¿no es cierto?, Gustav Klimt, en esta especie de revolución de toda la pintura del principio del siglo XX que protagonizó, o donde él en realidad fue uno de los protagonistas. Se vendió aparentemente a se sabe que es de Hong Kong, no se sabe exactamente quién está detrás de esta compra, y estaba, bueno, representada por una empresa, Patty Wong y asociados, que representa en general a coleccionistas de arte. Claro, lo interesante de este cuadro es que no solo tenía valor artístico, un cuadro bien bonito, un poco distinto a los clásicos a los que uno más conoce, digamos, de Gustav Klimt. Tiene algunos elementos, como la utilización de las flores, pero tiene otros, unos colores, qué sé yo, veo, no sé, como que me recuerdan un poco a Modigliani sin la deformación de las cabezas y los cuerpos, y tiene algo como de Matisse también, pero eso, a ojo de buen cubero, como se dice. Bueno, cuenta esta una nota en El País que esta pintura está en muy buenas condiciones, surgió de las sombras en enero pasado. Solo se sabía hasta ese momento de la existencia de este cuadro por una fotografía en blanco y negro del archivo de una exposición en la Neue Gallery de Viena, el año 1925. Estaba incluida en el catálogo, pero finalmente no se exhibió. Y no se sabe qué pasó con esta obra. Entre esa fecha y la década de los 60. No hay prueba de que fuera incautada o confiscada por los nazis, pero su posible propietaria, que es Henri Lieser, fue deportada y asesinada finalmente en el gueto de Riga el año 1942. Bueno, ella era una mecenas también, una importante mecenas, y que era parte de la intelectualidad judía de la época, y además fue madrina de compositores como Schoenberg, por ejemplo, Arnold Schoenberg. Bueno, se investigó durante un buen tiempo y finalmente los expertos de la casa de subasta, que se llama Imkinski, no han podido aclarar no han podido aclarar cuál fue el origen, ni tampoco si la joven retratada es o no es Lili Lieser, alguna de sus hijas. Bueno, el punto es que faltaban documentos legales con respecto a esta obra, pero finalmente se han conseguido, y hace un año y medio el propietario actual, que era miembro de la tercera generación de la familia que heredó el cuadro desde los años 60, finalmente lo presentó y lo puso entonces a la venta. La facturación, lo que se logró, es bastante modesto en comparación con lo que logran otras firmas en Londres o en Nueva York o en París, pero dice que aquí lo que se buscaba no solo era la calidad artística, sino que también darle visibilidad a esta historia. No hay pruebas de que la obra fuera robada, saqueada o confiscada ilegalmente, pero dicen los investigadores que había que cumplir todas las posibilidades. Es un retrato que no está terminado y que además quedó sin firmar. A lo mejor eso tiene que ver también con el precio finalmente que alcanzó, que no es nada de malo, 30 millones de euros. Escuchamos a Tracy Chapman con Give Me a Reason. Said I don't wanna leave you alone.
gotta make me change my mind.
Los maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Escuchamos a Tracy Chapman y ahora estamos con nuestra Paula Frederick para hablar de cine, televisión, streaming, a todo lo que ustedes saben que aparece ahí en las pantallas y que están ansiosos de conocer. ¿Cómo estás, Paulita?
Bien, ansiosa también por contarles lo que les traje.
A ver.
¿Cuándo? Yo siempre estoy ansiosa, como que llego con muchas ganas de transmitir lo que...
¿Sientes que tenemos muy poco tiempo? ¿Podemos ampliar esto?
¿Quieres entrar en esta conversación de verdad?
No sé, al aire no, mejor que al aire no. Pero
sí.
Pero podemos hablarlo.
Siempre voy a reivindicar el espacio que debe tener el audiovisual en los medios de comunicación.
Ah, está bien.
Así que, si tú me dices, tú ya sabes lo que pienso. Pero bueno, mira, volví a Netflix. No es que yo tenga nada contra Netflix, por favor, sino que trato de diversificarme, ¿no? Uh-huh. Trato de ampliar mis horizontes, porque es un poco más facilista ir directo a Netflix y buscar. Uh-huh. La semana pasada hablamos de Apple TV, hablamos de Max, uh-huh. y así nos hemos ido moviendo. Pero hay una miniserie en Netflix que está acaparando mucha atención, y mucha tensión también, y que me llegó de distintas formas. Me gusta también contar cómo llegué. Yo estaba metida en otros temas, mucho más importante, más cabezones, no mentira.
Estaba yendo cine arte, ya.
Estaba viendo cine polaco, claro. Y me llegó. Me llegó por una amiga, por Twitter, qué sé yo, el comentario de esta miniserie me voló la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ya, vamos a ver. ¿Y qué adivina qué pasó? Caí en el canasto de los fanáticos.
Ya.
Estamos hablando de Baby Reindeer o Bebé Reno. Baby Reno. Algunos también se le dice como mi peluche favorito. Hay varias traducciones.
Ya.
Aquí Lucho Cruz, aquí a quien estoy divisando, también la vi y también le gustó, así que me puedo apañar. Es una serie que es muy particular porque es una suerte de meta serie. La protagoniza Richard Gadd, un comediante y escocés, que escribió la película, estoy súper bien, escribió la miniserie de 7 uh-huh. capítulos que cuenta la historia del mismo.
Ya.
Y además él mismo la protagoniza.
Ya.
O sea, imagínate la intensidad que puede llegar a tener esta miniserie.
Eso es corales.
Él mismo se despliega y se transforma en todas las opciones posibles para una creación audiovisual. Como te digo, director, guionista, protagonista y caso real.
Uh-huh.
Así que estamos hablando ya que con ese punto de partida es bastante atractiva, ¿no? Y es una serie que partió como una obra de teatro donde él cuenta su verdad. Y luego se transformó en esta serie.
Yeah.
¿Y cuál es la verdad de este Richard Gadd, que en la serie se llama Johnny Dunn? Que fue acosado por una mujer unos años mayor que él durante muchos años, a tal nivel que terminó él con problemas psicológicos, problemas personales, y tuvo que tomar medidas drásticas por este acoso. Y durante la serie te va mostrando cómo él fue enfrentando esta bola de nieve que iba creciendo, esta mujer que aparece en su vida, amable, simpática, y que él de alguna u otra forma le abre la puerta, y cómo empieza a salirse de control. Él trabajaba en un bar,
uh-huh.
ahí estamos viendo algunas escenas en Duna.cl, y él quería ser comediante, pero no le estaba yendo nada de bien, lo que también puede ser un guiño a su vida real. Poco público, no causaba muchas risas. Era como una suerte de stand-up comediante, pero frustrado.
Ya. Yeah.
Llega esta mujer exuberante.
Stand-up comedy.
Oye, poco comedy tu stand-up comedy. ¿Estamos bien?
Sí, pues uno saca sus cositas.
Fuiste escurrido.
Sí.
Te celebro. Me habría reído si te hubiera visto en el escenario. Bueno, y esta mujer llega con su sonrisa exuberante, mayor que él, como te decía, una mujer más resuelta, y él en el fondo le abre las puertas, le sirve algo para tomar, le sonríe, la escucha, y ahí ya, pisa el palito.
Ya.
Y lo empieza a ir a ver todos los días al trabajo, empieza a aparecerse en todas partes, cuando ella descubre que él era un comediante, lo va a ver, y así la cosa se empieza a agrandar, y ahí vamos a hacer un cruce con la vida real. Porque Martha, que es el nombre del personaje de la serie, pero no es el nombre real, tiene unas cifras bien interesantes. Le envió a Richard, anoten, ojo, para aquellos que sienten que los acosan o que se sienten acosadores, 41.071 correos electrónicos,
no.
350 horas de mensajes de voz. ¿Cómo te vería con unos mensajes de voz?
Y uno que encuentra majadero cuando esa gente que te dice hola, por WhatsApp, hola.
¿Y qué?
Después en otro WhatsApp, ¿cómo estás?
Y le dice,
bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú?
Bien, toma.
Ya, vamos abajo. A ver, ¿qué quiere, señorita o señor? ¿Qué quiere?
Oye,
¿qué busca?
Bueno, saberlo.
¿Qué le puedo servir?
Ya, sí, que ya. En verdad yo también soy de ir al grano al tiro apenas mando el mensaje. Absolutamente, pero esta mujer no.
Ya.
350 horas de mensajes de voz. 744 tweets. 46 mensajes de Facebook. Y, por si fuera poco, 106 cartas a mano desde el año 2015 a 2017. Pero ya esta historia...
O sea, la señorita no se dedicaba a otra cosa que acosar.
No se dedicaba a otra cosa que acosar a este hombre, que es el que vemos en pantalla.
Duna.cl.
La actriz es fantástica. Realmente se luce con todos sus bemoles, porque logra que uno, a pesar de considerarla una mujer muy desquiciada, intensa, y que ojalá nunca conozcamos a nadie así en nuestras vidas, logra por otro lado enternecer en algunos pasajes y entender que viene de un problema de enfermedad mental. ¿Ya? Pero además de esto, y también es interesante comentarlo, él tenía otros fantasmas que empieza a revelar en sus stand-up comedy, en sus conversaciones. Él se enamora de una mujer trans, entonces tenía todo un rollo con su sexualidad, porque además había sufrido un abuso en el pasado, que se va revelando a medida que vamos viendo la serie. Pero esto no son spoilers, no os preocupéis, porque no es tan relevante, porque si nosotros googleamos esto no va a salir. Si googleamos el caso, nos va a salir quizás todos los traumas que él tenía, pero cómo lo va desarrollando y cómo va entrecruzando esta mujer que lo vulnera a él con su propio pasado y con carencias que él tiene, que también ella llena, como la necesidad de ser visto, de recibir cariño, de recibir atención. Porque, y ahí vamos al síndrome de Estocolmo, tal vez, y a otras patologías. Hay veces en que los acosados, las personas que tienen estos seres en sus vidas, que los abordan, los circundan, los ahogan, a veces también abren ventanas y abren momentos porque necesitan sentirse importantes. Sentir que hay alguien en tu vida que no puede respirar sin ti. Y de alguna otra forma y en alguna otra medida nos puede haber pasado a nosotros con alguna relación amorosa, con alguna relación de amistad, obviamente en una escala mucho menor, pero no, en el fondo lo que me parece interesante de esta miniserie, muy bien ejecutada y actuada, es que no polariza los juicios morales hacia uno o el otro lado. Siempre, obviamente, está cargado hacia esta mujer, que según la cifra que les acabo de dar, está claro que tenía un
desequilibrio. Es difícil ponerse al lado de ella con ese nivel de insistencia.
Con la familia, con los padres, etcétera. Pero también hay algo en él que tú dices, este hombre también tiene cosas que resolver. Y en fin, es como una espiral de muy interesante de reflexiones respecto al acoso. Y además, es interesante que sea la mujer la que acosa al hombre. También es un acto casi revolucionario este punto, porque siempre se asocia a lo contrario.
Claro, claro. De excepto hecho, en Two and a Half Men, donde la vecina acosaba a Charlie.
Qué buen ejemplo diste. Sí. Qué buen papel. Qué excelente. Pero además, de hecho, una de las cosas que él cuenta en entrevistas, hoy esta cámara nueva, Duna.cl, otro ángulo, medio nervio.
Sí, no, Duna.cl. Oye, si no están en Duna.cl, se están perdiendo algo.
Se están perdiendo un despliegue de efectos audiovisuales que.
Dirty Dancing, la bolera de la Paula. Sí.
No me están grabando
ahí. Ya. Ya, sigamos, por favor.
Ya. Ya, pero brevemente, porque esta es la serie que traje y traje algunas recomendaciones similares, pero más antiguas. Hay un momento en el que él cuenta que la policía no lo está tomando, o sea, no le está tomando el peso a lo que él cuenta porque es mujer. Y le dice, pero ¿cómo una mujer te va a subyugar? ¿Cómo una mujer va a usar su fuerza o te va a hacer tener miedos de caminar en la noche? No es válida tu acusación. Para reflexionar.
Interesante.
Interesante, buena, sí. Buena.
Está buena.
Sí. Y esto me hizo pensar en algunas producciones del pasado, y reciente y no tan reciente, relacionadas con estas obsesiones.
Ya.
Y tengo que mencionar una película que probablemente muchos de los que nos escuchan la vieron, pero si no, corran por favor a verla ya, que es Misery de Rob Reiner. Donde Grant James Caan es un escritor, estoy hablando de los años 90.
Ya.
Un escritor muy famoso que está escribiendo una saga de una mujer que se llama Misery.
¿Ya?
Y tiene un accidente de auto y queda atrapado en la nieve y lo rescata una enfermera solitaria que vive en una casa metida en la nada y lo toma y lo trata de curar porque él tenía heridas por su accidente y después empieza a obsesionarse con él y con cómo él escribe el libro.
¿Ya?
Y lo toma un poco como su rehén. Que es una maravilla de película del director Rob Reiner, el mismo de Cuando Harry Conocía a Sally, Cuenta Conmigo, entre otras películas.
Mira, para quienes no han visto,
para quienes la han visto o no la han visto, ni me importa, véanla de nuevo. Está en Prime, en Amazon Prime, está en Filmin, el sitio español, para los que lo conocen, y en Apple TV.
Perfecto.
¿Ya? Y otra que también es interesante es You de Netflix, que está en la temporada, va para la temporada 5. Creo que es al contrario, este hombre que a través de las redes sociales y Facebook y su obsesión mental acosa a mujeres en Nueva York y todo el camino de este psicópata, por así decirlo, que quiere meterse y manipular la vida de las mujeres, que también está en Netflix.
Perfecto. Te vamos, Paulita. Bebé Reno o Bebé Reindeer.
Bebé Reindeer, ya sabes. Bebé Reindeer. Y lo voy a repetir siempre. @paufrede, síganme en Instagram, voy subiendo todas las recomendaciones y también cursos de cine y experiencias cinematográficas que les pueden interesar a los amantes del séptimo arte y de las series.
Excelente. Paula Frederick, sin spoilers, todos los miércoles aquí en Aire Fresco. Un par de cosas importantes que recordarles. Durante todo mayo y en todo Perú, vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl, cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Descubre por qué Red Ávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Lo más bello en hombres viriles es algo femenino. Lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino.
En Duna, la intelectual estadounidense Susan Sontag. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
La Universidad San Sebastián amplía y diversifica su investigación de frontera con 2 nuevos doctorados en física teórica y en psicología y salud mental con sede en Valdivia. Este hito evidencia el compromiso institucional de la Universidad San Sebastián con la investigación, fortaleciendo la generación de nuevo conocimiento y formación de excelencia de sus estudiantes de pregrado y posgrado. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Para que vivas el evento empresarial más importante del año, Duna lleva sus programas a ENADE 2024. Este jueves 25, escucha Hablemos en Off e información privilegiada desde el Encuentro Nacional de la Empresa. La cita de los principales actores económicos con las más importantes autoridades del país, incluyendo al presidente de la República. Todas las señales, todo el análisis y todo el contexto que necesitas. Encuéntralo el jueves a las 8 de la mañana en Hablemos en Off y en las ediciones de las 9 a.m. y la 1 y media de la tarde de Información Privilegiada. En la 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y eventos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Conscientes de la magnitud creciente de los fenómenos meteorológicos provocados por el cambio climático, los países están reforzando sus infraestructuras críticas para que puedan resistir lluvias extremas, huracanes y otros eventos de la naturaleza cada vez más frecuentes. Estados Unidos, por ejemplo, concedió $830 millones en subvenciones para apoyar 80 proyectos de puentes, puertos y líneas de ferrocarriles en 37 de sus estados. Similar es la situación de Costa Rica, que destinará casi $400 millones para reconstruir infraestructura crítica y ejecutar obras para el control de las inundaciones. En el caso de Chile, la consultora Agua estima que se necesitarían del orden de los $10,000 millones para adecuar la infraestructura hídrica a este nuevo escenario climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante. Zero Project, así se llama, se realizará en el Hotel W y te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Ojo que los cupos son limitados. Bueno, estamos ya acá en el estudio con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es escritor, también narrador oral, ya nos va a contar acerca de esa vertiente de su actividad. Es autor de las novelas Tony Ninguno y Taguada, también del libro de cuentos La Muerte Viene Estilando. Y publicó hace muy poquito tiempo en la editorial La Pollera, El año en que hablamos con el mar, que es ya su tercera novela. Ha publicado otras cosas, ha publicado, por ejemplo, varios libros para público juvenil. Tiene además un programa de televisión que lo dan en NTV, que se llama Los Cuenteros en Ruta. Andrés Montero está con nosotros esta tarde. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por esta invitación.
Cuéntanos un poco de estas dos vertientes tuyas, de escritor y narrador oral. Porque tú tienes además una compañía, ¿no es cierto?
Una compañía de narración. Sí, bueno, yo me dedico a escribir, digamos, eso es lo primero que hice, lo que siempre me gustó de niño, y descubrí por casualidad esto del arte de contar cuentos como a los 20 años, y me enamoré de esto de contar historias. Yo partí contando para adultos, en bares, en restaurantes, y luego me fui, bueno, diversificando, y ahora cuento también para todas las edades. Y tengo una compañía con Nicole Castillo, que es mi esposa y mi compañera de ruta, y que se llama La Matriosca, y nuestro trabajo es ir a colegios, pero también a bibliotecas, a centros culturales, a contar cuentos. Entonces están estos dos oficios que me gustan mucho, lo oral y lo escrito, que los trato de combinar.
El cuento nos, tanto oral, o sea, sobre todo oral, pero también escrito, nos remite a siglos y siglos, tal vez a milenios atrás, ¿no es cierto? Desde la, claro, no sé cuántos miles de años probablemente, desde el inicio de la oralidad, de la comunicación oral y posteriormente escrita. Y siempre la narración, siempre el cuento ha sido muy importante, tanto el cuento que puede, no sé, corresponder a historias cotidianas o incluso chismes, como el cuento con contenido litúrgico o ritual, referido, ¿no es cierto?, a alguna expresión religiosa. ¿Qué tiene el cuento y el cuento y la narración y las historias que nos atraen tanto?
Bueno, es una pregunta para quedarse conversando harto rato, porque, bueno, soy un enamorado de la historia. A mí me viene porque mi papá me contaba historias, porque ahora yo me dedico a eso, me gusta mucho. Entonces me he hecho esa pregunta muchas veces: ¿qué tiene el cuento? Una forma de pensarlo es, primero, que nos acompaña desde siempre, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, quizás es lo primero que realmente lo diferenció de los animales, ¿no? Fue como el momento en que el ser humano logró hablar de lo que no está, y ahí estaba la ficción. Entonces hay un primer acercamiento al cuento que tiene que ver como con eso que realmente define a nuestra especie. Pero además el cuento tiene mucho que ver con el rito, ya que mencionaste la palabra, salió por ahí, porque el cuento seguramente fue una forma de pasar a la ficción lo que se hacía, ¿no? Por eso siempre el cuento tradicional es de el joven que tiene que ir a buscar algo que está muy lejos y tiene pruebas en el camino. Eso probablemente eran los ritos más antiguos, de que el niño que se tenía que hacer hombre y lo mandaban a cazar al tigre diente de sable, qué sé yo, y tenía que volver. Y sobre todo el cuento tradicional, el cuento popular, también el cuento escrito, es una vasija, digamos, de la memoria y la identidad de los pueblos. Por eso siempre ha estado como presente con nosotros, acompañándonos.
¿Cómo abordaste esa mirada en esta historia que tiene mucho de reflexión justamente acerca de la acción de narrar y del oficio de narrar, este libro que se llama El año en que hablamos con el mar?
Bueno, en esta novela hay dos personajes principales que son dos mellizos. La historia parte cuando uno de los dos mellizos, ellos ya tienen 70 años, regresa a la isla en la que crecieron, porque uno de los dos se fue y no ha vuelto en 50 años, y el otro se quedó en la isla y no ha salido nunca. Pero todo esto que le empieza a pasar, se llevan pésimos, hay rencillas del pasado, pero llega la pandemia y el hermano escritor, el viajero que acaba de llegar, no se puede ir, se tiene que quedar porque las avionetas que van a la isla ya no salen. Entonces esa es un poco la trama. Pero la historia la están contando los isleños, los habitantes que viven ahí. Ellos se dan cuenta de que estos dos hermanos, que para ellos son importantes, porque el hermano que está en la isla contaba historias y otro es viajero y viene de afuera, es importante para ellos que les cuenten historias y entender qué está pasando. Y la novela es básicamente el relato, el cagüín también podemos decir que hacen los isleños, de esto que están viendo y que necesitan contarse. Y ahí tomo algo que viene un poco de la reflexión de Walter Benjamin, este pensador alemán, que él decía que los narradores podían ser marineros o campesinos. O sea, marinero sería aquel narrador de una comunidad, de una tribu que se iba y volvía con historias de otros lugares. Uno podría pensar en Ulises, ¿no? Que se fue y vuelve a contar que se encontró con un cíclope y cuenta esa historia. Y el otro sería el campesino, que es el que se queda con las historias locales, que cuenta la memoria local, los saberes. Y son estas dos formas, y Walter Benjamin dice que un buen narrador tiene que tener un poco de marinero y un poco de campesino. Entonces, en esta novela están representados esas dos formas de contar historias. Aquel que se fue y aquel que se quedó. Y los isleños, hay una escena en que vienen los dos a la taberna donde se juntan, llegan los dos hermanos, y uno dice, que cuente don Julián un cuento que nos gusta. Y otro dice, no, pues que cuente don Jerónimo que viene de afuera. Entonces un personaje reflexiona y dice que ahí quizás está contenida toda la historia de la literatura. En esa pregunta, ¿queremos una historia de acá o una historia de allá?
Estamos conversando con el escritor Andrés Montero a propósito de su libro El año en que hablamos con el mar. Tú decías, a tu papá lo escuchaste contar cuentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Él tenía historias. Hace poco me tocó escuchar a Hernán Rivera Letelier hablando un poco de esto, y él decía algo que es parecido, pero al mismo tiempo distinto a lo que uno escucha en muchas escritoras, uh-huh, y también algunos escritores que crecieron al alero de muchas mujeres. Uh-huh. Y que en esas historias, pensando en Isabel Allende o en uh-huh, escritoras de ese corte, digamos, muy, muy buenas contadoras de historias, y que, claro, crecieron escuchando esta historia. Rivera Letelier decía que él también había escuchado la historia, pero de los mineros que iban a quedarse a su casa.
De los hombres.
Eran historias, claro, de los hombres. Ajá. Que llegaban al lugar donde él, no me acuerdo si era su casa se había convertido en pensión o en una especie de hostería, digamos, y llegaban ahí y efectivamente contaban todas estas historias. De ahí es mucho de lo que él saca. ¿Cómo vas nutriendo tú esas historias? Porque son, me imagino, una combinación de cosas vividas y cosas imaginadas.
Claro, totalmente. O sea, mi fuente, mi mundo propio en la literatura tiene distintas vertientes. La primera, digamos, es la de las historias que contaba mi papá, de mi abuelo. Y en mi caso se viene un poco más por la rama masculina, paterna. Uh-huh. Pero también están las tías que cuentan, mi mamá, o sea, toda la familia también con sus anécdotas, sus historias. Y además de eso, yo he sido bien pativerro, me gusta mucho viajar y recorrer Chile, siempre he sido mochilero, de andar haciendo dedo, ahora un poco menos, pero en mis 15, 16, 17 años lo hice mucho. Y entonces ahí empecé a escuchar historias que ya no eran solo las de mi papá, o que me hacían, que se conectaban, porque mi papá me contaba que él se había encontrado con el tutué, por ejemplo, que le había salido el pájaro tutué, que se pone como un brujo del sur. Y para mí siempre fue como una historia que yo no sabía si creerlo o no, y después, haciendo dedo en el sur, un camionero me contó, no, si acá se aparece el tutué. Se me iban como juntando y se me iba armando un mundo propio. Eso lo puedo tener más claro como hoy día, que eso fue lo que ha ido pasando. Entonces yo he sido muy de escuchar, muy de preguntarle a la gente, oiga, ¿y acá qué se cuenta? Anda, hay tesoros escondidos. O sea, todo lo que sea como el cuento, la leyenda, a mí me llama la atención. Y de ahí, de ese recorrer, de ese escuchar más lo que uno ha leído y lo que se ha inventado, surgen en esta historia. Acá, por ejemplo, en el año en que hablamos con el mar, si bien, digamos, toda la familia Garcés que está acá es inventada, hay cosas que son familiares. Acá hay una familia que a los hijos les va poniendo en orden alfabético los nombres, o sea, les pone primero con las vocales y después con las consonantes, ¿no? Augusto, Edelmira, Inés, y eso es justamente lo que pasó con la familia de mi papá, para arriba, el bisabuelo le puso a los hijos con la A, con la E, con la I, y cuando se la acabaron empezaron con las consonantes, y después nacieron unos mellizos. Y tocaba la J, así que le pusieron Jorge y Javier. Y la historia, esta es la historia real, es que una nodriza, alguien que ayudaba con los niños, ahí que eran muchos, aplastó a una de los dos guaguas de los mellizos recién nacidos y murió. Y nunca supieron si era Jorge o Javier. Entonces el tío Javier, que finalmente decidieron que fue el que quedó vivo, ha pasado toda su vida, sin saber si él era Jorge o Javier. Y esa historia está presente acá también en este libro con Jerónimo y Julián, que son los mellizos que les llaman con la J y que tienen un tercer hermano, Juan de Dios, y hay una nodriza que aplasta a uno de los tres, y entonces Jerónimo y Julián, el narrador marinero y el campesino, pasan toda la vida sin saber si son realmente Jerónimo y Julián o si eran Juan de Dios, ¿no? Y eso también es importante saber, porque un poco la novela quiere reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que a veces estamos muy seguros de algo y puede haber sido algo totalmente distinto, y esa pregunta puede aparecer cuando la muerte está un poco más cerca.
Estamos conversando, les recuerdo, con el escritor Andrés Montero a propósito de El año en que hablamos con el mar. La narración por parte de... porque es una narración colectiva,
colectiva,
¿no?
Sí.
¿Qué papel juega dentro también de esta misma reflexión? Estamos acostumbrados a narraciones individuales, uh-huh. Que puede ser un solo narrador en toda la obra, o varios narradores que van, enfrentando, digamos, los hechos desde su propio punto de vista, a lo Faulkner, por ejemplo.
Claro, ¿no? Exactamente. Yo elegí un narrador poco común, que es el narrador colectivo, que habla en la primera persona del plural, o sea, uh-huh. En un nosotros.
Nosotros.
No es que hay uno que toma la voz, sino que son todos hablando, y eso es una de las particularidades de esta novela. Y bueno, tiene que ver con la fuerza de la tradición oral. La tradición oral, uno de repente escucha un cuento de Pedro Urdemales, qué sé yo, pero después escucha otra versión por allá y finalmente uno se dice, ¿cuál es la versión real? Y son todas, porque no hay una. Todas las voces de la tradición, de una comunidad, finalmente hacen una voz. Y acá ellos están tratando de buscar, de hacerse la idea de un relato, y entonces tiene mucho sentido que sean nosotros las que cuentan. Además, el contexto de producción, pues yo justo estaba escribiendo esto cuando se había ya instalado la primera convención constituyente y ya aparecía la idea de que el relato que se estaba tratando de hacer, que finalmente llegó al borrador, a la propuesta por la que votamos, decía nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, etcétera, etcétera. Chile también está buscando un relato, yo creo que lo sigue buscando, y ese era el contexto en el que yo estaba escribiendo, creo que también permeó un poco la escritura.
Andrés Montero, autor de El año en que hablamos con el mar, de Editorial La Pollera, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a usted.
Ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, terapia chilense, con Arturo Fonté, María José Ochea y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Y estén bien, sigan en Radio Duna.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.